Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con el maestro Óscar Rojas, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Óscar, buenos días, bienvenido. Te saluda Alberto Nájar. Gracias por la entrevista.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días, un gusto saludarte.
¿Cómo ves esta parte del informe de gobierno que presentó la presidenta Sheinbaum específicamente en el tema de los más de 42 millones de mexicanas y mexicanos que reciben algún programa social? Yo no lo había visto en la historia reciente, lo que me ha tocado a mí de andar de periodista, Óscar. ¿Qué balance hacer de ello?
Sí, bueno, pues desde mi punto de vista creo que esta es una parte fundamental, ya que estamos hablando de prácticamente $1 billón que ya están consagrados en la Constitución, además como derechos sociales, económicos, que antes perfectamente, como bien dices, no observábamos, porque antes este tipo de recursos eran mucho menores y además eran utilizados de forma clientelar, ¿no? Es decir, para otros objetivos, condicionados, con programas focalizados que nunca lograron sus objetivos. Y en esta ocasión, pues, desde mi punto de vista, podemos enunciarlo como ya el reconocimiento de un ingreso social, es decir, además de los ingresos personales derivados de nuestros trabajos, pues ahora también hay este reconocimiento de la generación de riqueza social, y que bueno, pues el dato es contundente, ¿no? Con esta política observamos también datos históricos que tienen que ver con la salida de la pobreza multidimensional de más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Es todo esto distribuido con un objetivo de recomponer la estructura social y que además entender que no solamente es un ingreso como se muchas veces se trató de colocar como dádivas, sino es también un ingreso que se convierte en un motor económico en materia de consumo, y recordemos que uno de los objetivos es precisamente recobrar la fuerza del mercado interno.
Esto es importante, Óscar, porque la narrativa que se ha construido de quienes perdieron los privilegios y la operación y los beneficios de estos millones de este billón de pesos que se destinaba para otras cosas, de estos recursos, la narrativa es que se trata de una política filantrópica, de una política pues de puro subsidio que no deja más allá y que en la medida en que se ejerce el gasto pues se pierde este recurso. Tú nos señalas que se trata de el crear una especie de círculo positivo, de un círculo virtuoso, porque si existen recursos se incentiva la economía y eso de alguna u otra manera mantiene el motor del país en marcha. Así lo entiendo, Óscar, ¿es así?
Sí, es correcto. Podemos decir que, por ejemplo, hay dos opciones, ¿no? Uno es cuando pues tú redistribuyes recursos públicos hacia los privados pues como élites no gastan dentro del país, al contrario, dedican estos grandes recursos para tratar de reproducirlos en las actividades de especulación financiera. Y pues obviamente que ahí es donde precisamente se pierden estos elementos, ya no regresan a la economía, por más que ideológicamente siempre postularon esta figura clásica de que si arriba pues se está llenando la gran copa, eventualmente se transmina hacia abajo. Eso fue una mentira estructural, era simplemente para justificar la amplia concentración de la riqueza que significó el modelo neoliberal. Y en este caso, pues creo que el principio es este: cuando llega los recursos a la gente vía este reconocimiento, insisto, del trabajo social, observamos que hay un gasto inmediato en las economías locales, en las economías regionales, y como bien señalas, pues esto genera un círculo virtuoso, ¿no? Además de que, pues, también no olvidar que esto significa también un proceso de dignificación, ¿no?, de todas las familias, es decir, va impulsando no solamente como política económica, sino al mismo tiempo como política social, pues el entendimiento de esto, ¿no? Que al final los objetivos, pues no hablan de una sofisticación abstracta de la economía, sino al final de cuentas, pues que haya los suficientes recursos para hacer la vida cotidiana, ¿no?
Ahora bien, los números que se han presentado en este informe de gobierno, Óscar Rojas, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, lo que hacen, desde mi punto de vista, y no sé cómo tú lo veas, lo que hacen es plantear un panorama de una economía que ha logrado resistir e inclusive crecer dentro de un entorno internacional cada vez más complejo, con una política proteccionista impulsada por la mayor economía del planeta, la de Estados Unidos. ¿Qué balance hacer de la forma en la cual México ha mantenido este ritmo a pesar de Donald Trump, a pesar de los aranceles, la inestabilidad en los precios de los hidrocarburos y la relación también con Donald Trump, que insiste e insiste, al menos en la narrativa, de echar por tierra los acuerdos comerciales como el T-MEC? ¿Qué balance hacer, Óscar?
Sí, pues justo ahí creo que es un elemento a considerar porque, bueno, la primera dimensión que podríamos recordar es que los países occidentales que estaban anclados a esta dinámica de los Estados Unidos, pues todos están en tasas de crecimiento muy cercanas al cero, o sea, hay que decirlo. Y en este contexto, pues obviamente que el 1.9 anual, por ejemplo, en el que estamos, bueno, México está cayendo de forma sistemática en terreno positivo, más rumbo al 2%, y esa es una buena noticia en ese contexto. Y le sumamos esta segunda dimensión, que a pesar de la guerra comercial, a pesar de la estridencia y a pesar de todo el movimiento, también las afectaciones que tienen que ver con las guerras inducidas por parte de los Estados Unidos y que afectan los mercados internacionales, pues digamos que es un mar bravío en el mercado mundial que se está generando. Y en ese contexto, pues México tiene fortalezas estructurales muy, muy importantes, y por eso esta apuesta por la recuperación del sector social y por el sector interno de la economía, pues está demostrando que se traduce en eso precisamente, ¿no? Es decir, la lluvia, ¿no? De la recepción de inversión extranjera directa tan contundentemente marcada. La apreciación sistemática del peso, pues esto nos llevan a esta visión internacional de que México es un oasis en ese contexto. Ahora bien, hay una tercera que no hay que perder de vista, de que, bueno, estas son condiciones favorables, por supuesto, pero que pues también se ha enunciado, ¿no? En materia del nuevo modelo económico, la necesidad de ir avanzando en la sustitución de importaciones, en ir construyendo cadenas productivas internas, que es el segundo momento que se está empujando a través del Plan México. Pero como bien señalas, hasta el momento podemos decir esto: hay una situación crítica en la economía global, y esa situación se está navegando con estabilidad macroeconómica y con una tendencia y una preparación a lo que yo llamaría lo que vamos a observar en futuros ciclos, el crecimiento acelerado.
Hasta este punto, a mí me parece que el punto que también sería necesario analizar, Óscar Rojas, es el cambio del paradigma, porque todos estos elementos que tú bien nos recuerdan conforman una mirada distinta de entender y ejercer la economía en México. Durante décadas, el proteccionismo fue la forma de comportamiento que estuvo en el país en los tiempos del crecimiento de 6%, por ejemplo, del PIB anual, que ya no están. Cambió el paradigma a una dependencia brutal el comercio internacional a partir del 86, con la entrada al GATT y con los gobiernos de Salinas y de Zedillo, nos ató a los acuerdos comerciales, al ferrocarril internacional. Básicamente se descuidó al país de manera interna. Y ahora se enfrenta a un entorno de México con compromisos, porque tiene acuerdos comerciales que se están cumpliendo, pero con un fortalecimiento del mercado interno. Esto yo lo entiendo como un nuevo paradigma. No sé si sea así, Óscar.
Sí, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, en el informe, Digamos que ya en la versión en escrito, pues está muy claro el enunciamiento del principio de prosperidad compartida, es decir, que nos habla no de una economía neoliberal donde simplemente todos los recursos van a fortalecer el sector privado, sino una economía mixta donde convive en el sector privado, pero el sector estatal también promotor del desarrollo integral y el sector social como objetivo, ¿no? Es decir, para la elevación de la calidad de vida. Definitivamente hay un cambio de paradigma. Lo que vivimos en el neoliberalismo fue sistemáticamente una desindustrialización y una financiarización, ¿no? Es decir, toda esta estructura que permitió, pues más que el desarrollo, las condiciones para la especulación financiera internacional. Entonces, por eso inmediatamente lo que se ha estado haciendo es producir elementos para la interconectividad, es decir, la infraestructura elemental para los pasos, el paso transoceánico, la reconexión del sureste que estaba desconectado y ahora la proyección de los polos de desarrollo. Todo este elemento pues nos habla de una visión, insisto, del mercado interno como una dimensión económica fundamental en el contexto, por supuesto, internacional, porque pues ya no hay la posibilidad de una desconexión, dada que hay una interconectividad fuerte. Pero como precisamente existe esa interconectividad, creo que aquí el concepto fundamental es hacer una economía con soberanía. Ese es el concepto que nos llevaría a verificar este cambio de paradigma, ¿no? Y que antes, pues, era el equilibrio macroeconómico por sí mismo, a pesar de no existir procesos de desarrollo, y ahora el equilibrio macroeconómico es una condición de partida, es decir, ¿qué haces con esa condición y hacia dónde te conduces? Es decir, hacia la transformación de esta estructura. México está en una condición, además, con lo que se ha conocido como el nearshoring o la relocalización, en una oportunidad histórica también fundamental, porque hay una necesidad sistémica de reorganizar procesos productivos, no de maquila nada más, como en el pasado, sino tender hacia una manufactura de alto valor, donde pues destacan, por ejemplo, los procesos importantes como el Olinia, como la supercomputadora y elementos que nos llevan a toda esta visión de agarrar en el contexto de la economía global esta soberanía para convertirla en, insisto, no una maquila de bajo valor, sino una manufactura dinámica, ¿no? Que además también llega al enunciamiento de los terrenos de los semiconductores, que son los sectores más importantes de alta tecnología y que están definiendo ahorita el cambio de ruta, ¿no? Hacia una economía global con la nueva fuerza productiva que llamamos inteligencia artificial.
Exactamente, ver a la soberanía como un activo y no como un pasivo, si me permites el término. Óscar Rojas,
Correcto.
director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, te agradezco estos minutos de análisis para ayudar a la audiencia de Imer Noticias a entender un poco más del significado de los avances que se han presentado en el informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Gracias, Óscar.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Saludos, que tengas buen día.